hasta las 7 de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas por haber provocado presuntamente los incendios que azotaron algunos municipios de la Comunidad de Madrid a finales de julio. Fueron más de 10 fuegos con apenas unos días de margen. Bueno, uno de los detenidos es un hombre de 33 años a que se le investiga por ser el culpable de 3 incendios forestales el día 28 de julio, en Fresnedillas de la Oliva, en El Escorial y en Valdemorillo. Bueno, estos incendios cortaron carreteras, dañaron tendido eléctrico y activaron el nivel 1 del plan Infoma. 4 detenidos en municipios madrileños, pero es que ayer el detenido era otro hombre de 28 años, mechero en mano, que estaba preparado para seguir prendiendo fuego en los montes de Belle, en la provincia de Ourense. Mechero en mano. Está siendo un verano especialmente complicado con los incendios en nuestro país. Prácticamente todos los días hablamos de nuevos focos y con la ola de calor que va a seguir hasta el próximo miércoles, pues podemos esperar cualquier cosa. Han sido alrededor de 900 focos desde que empezó el año. Y esta época de verano, que siempre suele ser la más complicada, empezó con el incendio de la Segarra en Cataluña, ¿te acuerdas? Ese fuego se llevó por delante la vida de 2 personas. Fue un incendio de 6ta generación, especialmente peligroso y capaz de generar su propio viento, su propio combustible. Pero es que después llegaron los incendios brutales de las Urdes en Cáceres y de Ávila. Ambos se cree que intencionados y que obligaron a confinar vecinos y a desalojarlos durante varios días. Los últimos han sido los incendios de Galicia, que ahora mismo solo hay un foco activo, gracias a Dios. Pero es que me contaba nuestra compañera Patricia Iglesias, ayer en la tarde, que hubo fuegos que arrancaron a las 2 de la mañana y otros que empezaron en varios puntos de forma simultánea, al mismo tiempo, que aparecía un foco y luego otro a pocos metros de distancia, y eso ya sabemos lo que significa. Claro, a mí me parece impensable, sobre todo sabiendo que hay casas cerca. En lugares como Galicia, con la población tan dispersa, pues es habitual que haya casas en medio del monte. Ya ha habido muertos por esto, en años anteriores, también por allí. Bueno, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que sale de su casa con una garrafa de gasolina para prender fuego al monte? ¿Qué piensas en el momento ese de coger el mechero? Desde luego a mí se me escapa, más allá de intereses económicos o de otro tipo que pueda haber, o de venganza, o de yo qué sé. Lo peor es que es muy difícil localizarlos a esta gente, porque cuando se llega al lugar del fuego, la prioridad es apagarlo, desalojar a los vecinos, luchar contra las llamas, no ponerse a buscar al pirómano que ha prendido el monte. Por eso hay que encontrarles casi con las manos en la masa, como este de Ourense. Bueno, ¿y si les pillan? ¿Qué pasa con esta gente? En 2015 se endureció la ley, ¿eh? Quien incendia montes se enfrenta a penas que van de 1 a 5 años de cárcel. Si el incendio es grave, puede llegar a 6 años. Y si hay riesgo para la vida, la condena puede estar entre 10 y 20. En España, el dato es claro. 9 de cada 10 incendios son por actividades humanas, ya de sea forma intencionada, ya de forma intencionada o por negligencia. Están pasando más cosas. El Partido Popular en el Senado ha solicitado la comparecencia de Óscar Puente ante la Comisión de Transportes para que explique las causas de otro verano marcado por el caos ferroviario. Lo hacen una semana en la que se han sucedido las averías en los trenes, provocando retrasos de varias horas en pasajeros que se dirigían a Madrid, Andalucía o al Levante. Jaime de los Santos, portavoz del PP, exige aclaraciones por una situación caótica con pasajeros atrapados en la enésima incidencia y sin soluciones a corto plazo.
El ministro aficionado a faltar y a hacer incluso grandes titulares en las redes sociales, no haya utilizado esa misma línea para disculparse, para explicar, y yo diría que incluso para dimitir, porque su gestión al frente del Ministerio de Transportes está siendo mucho más que caótica.
Se disparan a más de 400 los afectados por el brote de salmonelosis registrado en la localidad de Barbastro, en Huesca. 5 de ellos son niños que han quedado hospitalizados junto a otros 2 adultos. El Consejo Regulador del Somontano, que organizó el Festival del Vino, donde comenzó el brote, ha pedido disculpas y anuncia medidas cuando se concreten responsabilidades. Ascensión Lardíez.
Hasta el momento, 424 personas han requerido atención médica, generalmente con gastroenteritis leve o moderada, pero 7 afectados, 5 de ellos niños, han sido ingresados ingresados en los hospitales de Barbastro y Huesca y a estas horas permanecen estables. La cifra de intoxicados por este brote de salmonelosis, sin embargo, podría ser mayor porque muchos no han acudido a los centros de salud. Todos aguardan los análisis del laboratorio de microbiología para saber qué preparado alimenticio tenía la salmonela que ha provocado esta intoxicación. Salud Pública sigue investigando y apunta a una serie de muestras con huevos, salsas o, más probablemente, un preparado cárnico. Por el momento, las autoridades destacan la colaboración de los establecimientos participantes en el Festival del Vino, donde se localiza el origen del brote.
Vámonos hasta bastante más lejos, hasta el Himalaya. Allí se complica el rescate de los más de un centenar de turistas desaparecidos en esta montaña de la India. El mal tiempo y las carreteras cortadas son el principal obstáculo después de que las autoridades confirmaran al menos 5 víctimas mortales tras el deslizamiento de tierras provocado por las lluvias torrenciales que se registran en la zona. Se desconoce todavía la nacionalidad de los desaparecidos. Y en los deportes seguimos pendientes del caso Ter Stegen, Luis Méndez.
El FC Barcelona responde y toma una decisión sobre la capitanía de Ter Stegen, Víctor Navarro.
Decisión de la dirección deportiva de Deco y del cuerpo técnico de Hansi Flick. Se le retira la capitanía a Marc-André Ter Stegen por este procedimiento abierto, ese expediente disciplinario que le abrió el club desde que aterrizaron de la gira por Asia, tras negarse el capitán, ya no capitán, en aquel momento sí, a firmar el consentimiento para enviar su historial médico a la Liga. Ter Stegen deja de ser capitán temporalmente, remarca el Barça en este comunicado, y asume sus funciones Ronald Araujo, hasta ahora el segundo capitán. En el caso de Ter Stegen, hasta que no esté solucionado su expediente, estará apartado del brazalete.
Se ha hecho oficial la lista de candidatos al Balón de Oro. Pedri, Fabián y Lamine Yamal son los únicos españoles nominados, sumados a Bellingham, Lewandowski, Mbappé, Rafinha y Vinicius como representantes de la Liga Española. En el Balón de Oro femenino, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Esther, Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putella son las candidatas españolas. La selección española de baloncesto disputa esta noche a las 9 su segundo partido de pretemporada antes del Eurobásquet. Será ante República Checa en el Martín Carpena de Málaga. Y en ciclismo se está disputando la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Hoy el pelotón está haciendo frente a un recorrido de 185 kilómetros, con Mikel Landa a 1.17 de los corredores en cabeza.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Bueno, está en boca de todos y está siendo objeto de polémica, ¿eh? Se lee este titular que salía en las últimas horas. Jumilla, en Murcia, se convierte en el primer municipio en prohibir celebraciones islámicas en lugares públicos. Bueno, de buenas a primeras, en una localidad de unas 27.000 personas, en la que conviven hasta 72 nacionalidades y donde unos 1.500 vecinos son musulmanes, pues ha chocado, ha sido más que chocante. Pero si nos vamos al detalle de la información, es verdad que no es exactamente así. La moción impulsada por Vox proponía vetar directamente cualquier rito islámico en espacios públicos, pero lo aprobado en Jumilla, apoyado por el gobierno local del PP, se centra en lo concerniente a las instalaciones deportivas. Es decir, ya no se podría usar el polideportivo municipal, por ejemplo, para celebraciones como el Ramadán o la fiesta del Cordero. Pero ni estas ni otros tipos de eventos religiosos, culturales o sociales sobre las instalaciones deportivas del ayuntamiento que están pensadas para albergar eventos deportivos. Mediodía de Copa ha podido hablar con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, que ha querido dejar las cosas claras.
No se ha aprobado en Jumilla ningún veto o ninguna prohibición a nadie por su condición o práctica religiosa. En la moción que se aprobó no hay ninguna mención a ninguna creencia ni religión. Respetamos la Constitución. Lo que hemos aprobado es que se modifique el reglamento de instalaciones deportivas y se dediquen a usos deportivos, sencillamente.
Bueno, por lo tanto, la alcaldesa ha insistido en COPE que no se prohíbe celebrar fiestas islámicas en Jumilla, sino que la comunidad musulmana o cualquier otro tipo de congregación u organización podrá hacerlo en otros espacios públicos.
Cualquier colectivo que nos pida un espacio público para celebrar cualquier rito se le va a autorizar. Eso no se puede prohibir por el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. No hay ni vetos ni prohibiciones a nadie en Jumilla por su creencia religiosa.
Me acompañan hasta ahora Isabel Durán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en un caso nuevo del que sale un titular, se empiezan a hacer especulaciones, hay encontronazo político y luego llegan los matices, ¿no, Isabel?
Hombre, yo creo que estamos en una serpiente de verano auténtica que está siendo azuzada políticamente por el gobierno. Yo lo veo clarísimo, puesto que lo acabáis de decir, lo habéis explicado muy bien, lo has explicado muy bien, Isra, y la alcaldesa lo ha dicho claramente, la Constitución española es que garantiza los derechos y libertades. Es el capítulo segundo de la Constitución y habla de derechos fundamentales, fundamentales y de libertades públicas. Por lo tanto, no estamos hablando, yo creo que las intenciones de Vox están siendo magnificadas por el Partido Socialista y por el Gobierno de España, buscando crear un problema donde no lo hay. En España la libertad religiosa convive perfectamente en los espacios públicos y privados, ha sido siempre así y tiene que seguir siendo porque está garantizado por la Constitución. Pero hay mucho interés porque el Partido Socialista lleva 4 años absolutamente desconectado del electorado, le interesa la polarización y se está haciendo, pues eso, una tormenta en un vaso de agua.
Julio.
Sí, es verdad, yo coincido con Isabel en que la noticia se ha magnificado. También es verdad que antes la comunidad islámica celebraba ritos religiosos en los polideportivos de Jumilla y que no podrá hacerlo próximamente. Yo creo que aquí, se da una tensión entre la libertad religiosa, entre la necesidad, casi de la exigencia democrática de la libertad religiosa y la necesidad política de un ethos, de una cultura compartida. Yo entiendo hasta cierto punto la postura de Vox. Se percibe la celebración de ritos islámicos, la proliferación del Islam en nuestra sociedad como una amenaza para el ethos compartido, para la cultura, para la identidad compartida a la que me refería antes. Pero, por otro lado, creo que la respuesta a este debate, que tiene en la localidad de Jumilla una de sus expresiones, pero que no puede reducirse a lo que ocurre en Jumilla, es la laicidad positiva de la que habló Benedicto XVI, que es el justo medio entre dos extremos, a mi juicio, equivocados, entre el extremo de la confesionalidad, la identificación del Estado con una religión concreta, y el del laicismo, que pretende la expulsión de las expresiones religiosas del espacio público. Creo que la laicidad positiva, la no intervención del Estado en materia religiosa, incluso la promoción de la religión, o la concepción de la religión como una expresión de un anhelo básico en el corazón del hombre, es una gran respuesta a este problema. La laicidad positiva de Benedicto XVI, como un término medio, lo decía antes, entre el laicismo y la confesionalidad.
Vamos a ir luego a analizar lo que es el tema cultural, el tema de la libertad religiosa y todo esto, porque da para debate también, ¿no? Pero quiero saludar a Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos con el lío político, ¿no? Otra vez enfrentamiento gobierno-Partido Popular, en el fondo, con Vox ahí también en el pastel, ¿no? ¿Has podido hablar con representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones? ¿Qué te han contado de todo este tema?
Bueno, desde primera hora de la mañana el gobierno se ha declarado a través de este ministerio vigilante, ha trasladado su empeño a favor de una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia. Asimismo, han recalcado la intención de seguir de cerca los discursos de odio que pudieran derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que subrayan atentan contra la libertad y dignidad de las personas, porque hay que decir que el gobierno sigue reescribiendo a esta hora lo aprobado definitivamente y quedándose en lo que era la propuesta de Vox, que es cierto, claro, que directamente pedía el veto de los ritos musulmanes en todos los espacios públicos, pero que el PP rebajó y enmendó esos puntos más polémicos. A partir de aquí, lo que ha hecho el gobierno es activar ese observatorio contra el racismo para evaluar si la medida puede alimentar ese tipo de discursos de odio. Recuerdan que la libertad religiosa está protegida por la Constitución y así insisten en que redoblarán los esfuerzos para frenar cualquier intento de propagar el odio contra la población migrante.
Claro, utilizan términos fuertes, Ricardo, utilizan racismo, utilizan xenofobia, utilizan discriminación, se ponen a favor de la libertad religiosa, que eso por supuesto está bien, ¿no? Pero mezclan un poco churras con merinas y no sé qué sensación te da, Ricardo.
Bueno, mi sensación es que el gobierno ha visto aquí evidentemente una oportunidad al menos de asomar la cabeza en este mes de agosto y de poner contra las elevarlo al nivel nacional y poner contra las cuerdas a la propia Génova, al propio Partido Popular, que se ha visto en la tesitura de salir a subrayar que aquí el gobierno está haciendo un caso, a su entender, donde no lo hay, y la necesidad de negar cualquier tipo de veto a la comunidad musulmana. La propia Génova defiende que sus siglas son constitucionales y respetan todas las confesiones y creencias. Hasta ahí hemos llegado, que la dirección nacional tenga que negar que se señale a alguien por su fe.
Claro, lo que sucede es que mientras se habla de lo que pasa en este polideportivo de Jumilla, no se habla de todos los casos de corrupción, de todos los líos que hay encima de la mesa, del curso político que viene y de todo lo que estaba rodando el PSOE durante este año. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Bueno, decimos que el gobierno ya usa palabras como discriminación, racismo, xenofobia. La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha exigido al gobierno que actúe, porque dicen que lo que empieza con discursos de odio pues termina con agresiones físicas, amenazas y familias aterrorizadas. Leo textualmente. En la Conferencia Episcopal Española se ha unido a la Comisión Islámica de España y ha recalcado en un comunicado que las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por la Constitución. Claro, aquí la evolución pasa de la petición de Vox de prohibir estas celebraciones islámicas a lo que se ha resuelto finalmente, que es prohibir o no permitir en espacios deportivos cualquier celebración religiosa o cultural en espacios del ayuntamiento. Claro, al final entran todos, ¿no? Y la Conferencia Episcopal pues se pone en línea con la Comisión Islámica de España y defiende algo que es obvio, ¿no? Que es que la libertad religiosa está por encima, que hay que respetarla, que es un derecho protegido y amparado en la Constitución, y que ahí tenemos que estar todos a una, Julio.
Sí, no solo es un derecho contemplado y protegido por la Constitución, sino también un derecho podría decirse que consagrado por los textos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II habla de la libertad religiosa y habla encomiásticamente de la libertad religiosa como una exigencia política. Con lo cual la Conferencia Episcopal no podría hablar contra la libertad religiosa sin refutarse a sí misma, sin refutar a la misma Iglesia. Sí, es verdad que hay un problema, y puede haber un problema, lo esbozábamos antes. ¿Debe el Estado intervenir? ¿Debe el Estado promover una religión concreta? ¿Debe el Estado velar por esa identidad compartida, ese ethos compartido, esa historia compartida, esa cultura compartida, sin la cual es imposible cualquier comunidad política? ¿Puede el Estado discriminar entre religiones? Son preguntas entre religiones. ¿Puede el Estado considerar que una religión en sus preceptos básicos violenta la dignidad humana? En sus preceptos básicos o en alguna de sus prácticas. Yo creo que son preguntas mucho más enjundiosas de lo que parece, también de respuesta mucho más compleja de lo que parece, y que con determinados maniqueísmos, con determinadas simplificaciones, que son en las que se mueven los partidos políticos, no nos acercamos siquiera a la respuesta. De hecho, impedimos dar una respuesta adecuada.
Mira, aquí dice la Conferencia Episcopal en el comunicado que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones podrían causar, que nunca podría deberse esta limitación o esta prohibición a motivos ideológicos, claro, o de cualquier tipo de odio, Isabel.
Claro, pero si es que está clarísimo, no hay polémica, es que para empezar es un derecho humano, está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos, no solo en la Constitución española, y así lo ha reflejado la Conferencia Episcopal, como decía Julio, es que no puede ser de otra manera. Eso para empezar, y luego, es verdad que también, yo estoy aquí delante del capítulo segundo, Derechos y Libertades, lo tengo delante de la Constitución española, y en el artículo 16.3 dice claramente: ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Estamos hablando de que la única restricción, como bien has citado, es el mantenimiento del orden público protegido por la ley, que es el artículo 16.1. Por lo tanto, no se pueden imponer limitaciones religiosas sin fundamento, porque eso es una discriminación. Además, toda persona tiene derecho a expresar, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público, sus manifestaciones o creencias religiosas. Por aquí deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Qué es lo que me parece grave a mí de este asunto? Me parece peligroso y muy dañino para la convivencia en la sociedad que un partido político como Vox proponga que se prohíban las manifestaciones religiosas. Mire, que se enteren en qué país viven, porque esto está amparado por, como decimos, por los derechos humanos y por la propia Constitución española. Yo creo que es muy nocivo que se provoquen o que se busquen artificialmente enfrentamientos entre la sociedad, que se puede tener creencias religiosas o no, porque la Constitución, y faltaría más, y los derechos humanos, es que defiende a todo tipo de creencias, tanto los ateos como los no ateos, los agnósticos. Quiero decir, esto es absurdo. Por eso es grave que se intente prohibir. A mí, ese intento que ha hecho Vox y que está utilizando torticeramente el Partido Socialista y el Gobierno de España para efectivamente distraer la atención y que no se hable de otros asuntos, me parece que debería terminar aquí, teniendo en cuenta que todos debemos ser respetuosos, que solo hay el límite de el orden público, y también que se respete el derecho el resto de los derechos constitucionales. Es decir, la mujer no es inferior al hombre. La mujer, o sea, hay un problema que puede llegar a verlo, si lo hubiere, de integración de quienes no quieran integrarse en una Constitución española. Pero yo no hablo solamente porque aquí parece que es que se está refiriendo a que, o nos estamos refiriendo, o que alguien puede estarse refiriendo a que puede haber ciertos islamistas que no son respetuosos con Occidente. Pero, ¿y Vox? ¿Acaso Vox tiene que pedir el veto o la prohibición de manifestaciones o de creencias religiosas? A mí me parece que no se puede tolerar.
Lo que sucede es que ahora mismo vivimos en una sociedad, afortunadamente, que es la sociedad española, un país en el que la libertad religiosa pues está amparada por la Constitución, está protegida, se puede creer en lo que uno quiera, ¿no? Vivir en libertad su fe, incluso públicamente, mientras no se altere lo que aquí llaman el orden público, ¿no? Pero también mientras no se haya pues actitudes o formas de vivir la vida que vayan contra los derechos que protege también nuestra Constitución. Pienso, por ejemplo, en que aquí, por ejemplo, no está permitida la poligamia, ¿no? Que es otro que sí que sucede en algunos países musulmanes y árabes, ¿no? Pues mientras se respeten esas cosas, o sea, la integración es posible siempre y cuando no se sobrepasen algunos límites, ¿no, Julio?
Sí, efectivamente. Y es inevitable el conflicto entre determinados preceptos del Islam y nuestro ordenamiento jurídico, por así llamarlo, porque en realidad nuestro ordenamiento jurídico deriva de una visión cristiana, aunque secularizada, de las cosas. No podemos emancipar nuestra constitución del cristianismo. Aunque sea muy remotamente, nuestra constitución se fundamenta sobre unas convicciones cristianas, sobre una cosmovisión cristiana, sobre una visión de las cosas propiamente cristiana, en realidad propiamente católica. Por tanto, el conflicto es inevitable. Y de nuevo nos asaltan más preguntas. En caso de conflicto, ¿qué debe prevalecer? ¿El derecho de los musulmanes a vivir conforme a sus costumbres? ¿O las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, los artículos recogidos en la Constitución?
Hombre, yo creo que ahí no hay duda, ¿no?
Claro, los derechos humanos y el ordenamiento jurídico. Pero ¿debe alterarse el ordenamiento jurídico en respuesta a las costumbres de una comunidad creciente en nuestro país? O sea, yo creo que son preguntas que en un momento determinado nos tendremos que hacer. Hoy las tenemos claras porque la comunidad islámica es minoritaria. Pero conforme vaya cobrando fuerza la comunidad islámica, conforme vayan creciendo el número de musulmanes en número, tendremos que responder a esas preguntas. Y tendremos que responder de una manera, yo creo, satisfactoria para la dignidad humana.
Isabel, lo que es llamativo es sin duda ver al gobierno hablar en esto que le contaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez, coger la bandera de la libertad religiosa, sobre todo cuando se ven otras cosas en España. Sé que es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando aquí en España hay una legislación o se intenta promover una legislación que prohíbe, por ejemplo, rezar en la calle delante de clínicas donde se practican abortos, ¿no? Llama la atención, ¿no?, que eso sucede al mismo tiempo que ahora coges la bandera de la libertad religiosa.
O por ejemplo, que está muy bien traído, Isra, pero, por ejemplo, España es creo, todavía el único país del mundo donde se ha encargado la institución del matrimonio en el registro civil. Y eso lo hizo el gobierno de Zapatero, porque acordaros que desde entonces, cuando uno va al registro civil, ya no hay marido y mujer, hay progenitora y progenitor B, que es un disparate. Pero claro que sí, porque hay un ataque frontal a lo que supone el cristianismo y las raíces cristianas, y hay mucha intolerancia activista por parte de quienes ahora están ostentando esa bandera de libertad religiosa. Y son ellos sí que discriminan, por ejemplo, a las familias numerosas, a las que no protegen. Por ejemplo, a mí me parece que está claro que lo que hay que hacer es una defensa a ultranza de los valores constitucionales y de los valores que sustentan esta Constitución, que está basada, y como dice bien la Constitución, el Estado debe respetar y debe amparar esos valores y esas manifestaciones que es la, hoy día la religión católica sigue siendo la confesión mayoritaria en España, y debe haber un respeto. Yo creo que ese respeto no se produce y no se ha producido, y a los hechos me remito como los que estoy contando, durante muchos años. Por lo tanto, este llamamiento a la tolerancia debería hacérselo también ver el propio gobierno.
Bueno, es un tema complejo. Lo hablaba con Julio fuera de antena. Decíamos, oye, ¿qué opinas sobre esto de Jumilla? Y decíamos, bueno, es que no sabemos si tenemos una opinión muy formada, porque es un tema tan complejo, claro, ¿no? Y con tantas aristas y con tantos análisis posibles, que analizarlo en los 15 minutos que hemos estado pues es complicado. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, cambiar de tercio. Vamos a cambiar de tema completamente. Vamos a otro diferente. Supongo que os ha pasado eso de estar horas poniendo a punto el currículum, eligiendo la tipografía, poniéndolo claro, profesional, todo para poder tener un currículum vitae atractivo que nos ayude a encontrar trabajo. Seguro que estás en casa escuchándome y dices, bueno, pues igual tendría que actualizarlo, o igual va bien como lo tengo. En los próximos minutos te vamos a dar alguna clave con Javier Castilla, que está aquí conmigo ya. Javier Castilla, responsable de Data en COPE y experto en inteligencia artificial. Buenas tardes.
Hola, Israel. Muy buenas.
Ahora vamos contigo a preguntar eso que hay que hacer para que el currículum sea perfecto. Julio, Isabel, ¿tenéis vosotros el currículum actualizado?
Pues me pillas, yo creo que no. Hace bastante,
no te hace falta, ¿no?
Hace bastante que no lo utilizo, pero lo actualizaré.
Isabel, ¿tú?
Yo directamente no tengo currículum, porque mi biografía está en Wikipedia, claro. Y es verdad que está manipulada, porque como todo el mundo puede escribir y decir lo que quiera, pero es muy importante.
Pero
es
si está manipulada para bien, no pasa nada. Hombre, si no, te ponen ahí cargos importantes, está bien. Más, si te añaden cosas...
Yo no lo inflo.
Mientras no lo hayas inflado tú, no pasa nada. Eso.
No he sido yo, además, como me sale el rastro, pero es muy importante esto del currículum. Yo tengo una hija que está ahora mismo en esa edad de mandar currículums, y todos los universitarios y todas las personas que están en este momento buscando o queriendo cambiar de trabajo, es una clave fundamental para que les puedan simplemente hacer esa primera llamada. O sea, que el tema es de lo más interesante.
Bueno, en la mayoría de los casos, después de estar horas ahí con el currículum, dale que te pego, perfeccionándolo, pues lo mandas a la empresa, te quedas esperando y al final nada, porque a veces ni recibes un mensaje de gracias por participar o una excusa, mínimamente, ¿no? Y esto es porque probablemente nadie lo ha leído. Sí, hoy en día muchas empresas, el primer filtro ya no es una persona, sino una IA. Nuestro futuro laboral está en manos de un robot que decide si pasas o no, Javier, a la siguiente fase de selección. ¿Esto es así?
Bueno, sí y no. Hay que hablar de que estos sistemas que se llaman ATS llevan muchísimos años utilizándose. ¿Qué pasa? Que con el boom de la inteligencia artificial de estos últimos 3 años que estamos viviendo, están arraigando con mucha profundidad en todos estos sistemas. ¿Y qué pasa? Que la inteligencia artificial que nosotros conocemos y que usamos en el día a día, tipo la de ChatGPT, la que está integrada con Meta, Gemini, la de Google, lo que hacen es procesar el lenguaje. Ahí es donde está el fuerte. ¿Y qué es un currículum al final? Pues es una hoja o 2 hojas con toda tu experiencia laboral, tu formación, tus experiencias. Entonces, estos sistemas al final lo que hacen es básicamente recibir, procesan todo el texto de tu currículum, lo analizan, buscan coincidencias entre esa oferta de empleo que se está haciendo y lo que tú tienes puesto en el currículum, y básicamente se clasifica todos los currículum que llegan con una especie de puntuación. Los mejores o los que coinciden en mayor parte con esa oferta son los que le van a llegar al reclutador ahí ya sí interviene el humano. Pero hasta ese punto no. Hasta ese punto es una máquina, porque te hablo de igual una oferta de trabajo que recibe, imagínate, cientos y cientos de solicitudes.
¿Qué porcentaje se quedan fuera, más o menos? ¿Cuántos? ¿Se quedan mucho en esos ATS sin pasar el filtro?
Bastante. De hecho, la estadística es que un 75% de los currículums de personas que tienen buena cualificación para ese puesto, ¿eh? No hablamos de gente que no tiene nada que ver, sino gente con buena cualificación, se queda fuera. O sea, hablamos de casi 8 de cada 10 currículums que se envían.
Y ahí la clave que está, precisamente, valga la redundancia, en palabras clave que hay que utilizar, ¿o cómo se pasa este filtro?
Es complejo, porque mira, uno de los primeros aspectos que tenemos que seguir para que el currículum lo procese bien una IA es el formato. Lo más simple posible. El diseño muy llamativo, con muchos adornos por todas partes, eso a la IA no le interesa nada. La IA procesa el texto, como hemos dicho, esa es la principal clave. Intentar ir a una columna, también es preferible, o dos como mucho. También utilizar una tipografía que sea fácil de leer. A veces los currículums se mandan en formato que muchas veces incluso no es PDF, que es el mejor formato prioritario para
PDF
enviar.
Sería el mejor formato.
Es el mejor formato, pero muchas veces los PDF, digamos que el texto va como si fuera una imagen, no como un texto que puedes copiar y pegar. Eso a veces pasa, sobre todo si se escanea un documento, un currículum, si se escanea y se pasa al ordenador, el texto se pierde y empieza a ser una imagen. Entonces la IA ahí tiene que procesar también la imagen y convertir a texto.
Sí.
Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que lo ideal, si eso sucede también, es que el texto sea lo más legible posible, para que la IA no tenga dudas ni confunda palabras. Que lo adaptemos a cada oferta. Si yo aplico, aunque yo tenga un perfil profesional, a una oferta concreta, tengo que fijarme en esa oferta que está en el portal de empleo, las palabras que están utilizando en concreto, y yo tengo que intentar introducir todas esas palabras dentro de mi currículum. Parece una cosa muy sencilla, pero no tanta gente lo hace. La gente tiene su currículum y lo manda en masa a todos los procesos de selección, y hay que intentar adaptarse lo máximo posible. Ojo, sin inventar, eso es importante. Y también se empieza a valorar mucho el tema de introducir lo que son las, en inglés, soft skills, que son las habilidades blandas, que es traducido a un castellano muy sencillo, decir, pues soy bueno liderando equipos, soy bueno trabajando bajo presión, soy...
Sí, pero es que esas son las típicas cualidades que cada uno, aptitudes que cada uno puede poner si le parece, ¿no?
Claro.
Porque cada uno puede considerar que es bueno liderando equipos y luego no son demostrables.
No son demostrables, pero hay que intentar ceñirse a lo que tú consideras, porque eso también forma parte dentro de todo lo que evalúa la IA.
Claro, a mí me llama aquí la atención una cosa. Esto estamos hablando de las ATS, que es lo que permite que que tu currículum pase el filtro de la IA y llegue al humano, a sentarte en una entrevista delante o al menos a que lo lean.
Sí.
Cuando tú te sientas delante de la otra persona, ¿ahí la inteligencia artificial también está ayudando a las empresas? O al menos cuando el humano ya lo lee, ¿ahí también utilizan IA las empresas?
Hay casos en los que sí, también ten en cuenta que muchas entrevistas se graban y que luego esa entrevista grabada se puede incluso procesar por una IA. Y ahora incluso se está poniendo ciertamente de moda y se está empezando a hacer que directamente las empresas te piden un vídeo en el que tú tienes más libertad. No es un currículum cerrado, sino que tú te puedes expresar y puedes contar cómo es tu trayectoria, qué experiencias laborales tienes y todo esto. Para eso lo más importante al final es que volvemos a lo mismo. Cuando la IA está formando parte de estos procesos, lo que un candidato tiene que tener en cuenta es que al final todo lo convierte en texto y que nosotros tenemos que hacer que eso sea lo más legible y lo más fácilmente procesable. Evitar lo que comúnmente llamamos pues como el relleno o decir cosas que realmente no están aportando y ceñirse mucho a esa oferta para que ese filtro de la IA lo podamos pasar.
Claro, si te tienes que enfrentar a una IA, la pregunta es si tú también puedes generar tu currículum vitae con IA.
Importantísimo. No debemos generar en ningún caso el currículum con IA. Esto de ir a ChatGPT y decirle, mira, yo tengo este currículum ya hecho, hazme uno nuevo, más bonito. Cuidado, porque la IA escribe todos los modelos como ChatGPT de este tipo, tienen una fórmula muy concreta de escribir y es muy fácil detectar qué textos se han escrito con una IA. Entonces, nosotros podemos utilizar una IA para que el currículum que hemos hecho a mano nos lo evalúe. Y le podemos decir, mira, ponte en el lugar de un sistema ATS y evalúame este currículum para esta oferta. Pero, de verdad, vamos a evitar hacerlo con IA porque hay muchas empresas que en el filtrado que hacen excluyen currículums creados con IA. Así que cuidado, porque eso puede ser un arma de doble filo.
Ahí me llama la atención, claro, que esto de que habrá gente en su casa ahora mismo, cuando te has dicho, no hagáis lo del currículum por IA, que está diciendo, pues yo acabo de mandar ahora el currículum hecho con inteligencia artificial. Javier Castilla, responsable de Data de COPE, gracias.
Un placer.
Julio, Isabel, no sé qué os parece esto de introducir la IA hasta en estos procesos de selección, en los que se pierde un poquito ese factor humano, incluso diría, ese instinto instinto del empresario o del responsable de recursos humanos de saber dónde está el talento y de saber dónde está la persona que va a hacer mejor al equipo, ¿no, Julio?
Si yo escribiese mi currículum vitae como Canva uno de sus artículos, si optase porque mi currículum vitae tuviese la forma de un relato, probablemente la IA lo descartaría. Probablemente la IA lo descartase como inadecuado para la empresa. Yo efectivamente pienso que hay bellezas a las que la IA es insensible, porque solo sabe de cálculo, que hay talentos que la IA no puede percibir y que la mejor manera en que una empresa, o lo mínimo que se le puede exigir a una empresa, es que corresponda al esfuerzo de los aspirantes con un esfuerzo humano. Por tanto, yo, creo que en esto hay una degeneración muy difícilmente soslayable, una degeneración evidente. La IA no está capacitada para evaluar un currículum vitae. Hay detalles, hay matices a los que es insensible, por su misma naturaleza, por su mismo modo de funcionamiento. Pero bueno, es una opinión y este es un tema también muy complejo.
Isabel.
Y fijaros que hace ya unos años el Foro Económico Mundial publicó un artículo de lo más interesante que se llamaba ¿Crees que Google te ficharía? Estamos hablando del gran boom de las plataformas aproximadamente hace una década. Y entonces lo que hacía ese artículo era contar cómo Google estableció un algoritmo para ver cuáles eran las características de las personas que fichaba Google como altos ejecutivos de su compañía en el mundo. ¿Y sabéis lo que resultó? No eran tecnólogos, no eran ingenieros, no eran absolutamente nada de lo que podemos pensar, gente excelente en matemáticas, en cualquier ingeniería. Lo que demostró ese algoritmo es que todos los que habían sido seleccionados, y lo citaba Javier antes, habían sido por sus habilidades blandas. Es decir, se valora muchísimo la creatividad, la innovación, la ética, el voluntariado, liderazgo. Dices, claro, tú puedes decir, yo soy líder. No, pero yo he sido líder porque yo he organizado un viaje de cooperación.
Cosas concretas. Cuando tú puedes concretar esas habilidades blandas es cuando tiene valor. Cuando tú puedes decir, yo soy capaz de liderar equipos porque he conseguido liderar eso, un equipo de voluntarios que hemos ido a África y hemos hecho un colegio, ¿no?
Eso es. Pero es que todos los jóvenes que nos pueden estar viendo quizá dicen, bueno, esto no me cabe. Esta parte ya no me cabe porque a lo mejor era muy joven.
Pero es que es lo más importante. Es la importante.
Esa es la que se valora porque es la capacidad de gestión, de adaptarte a las cosas que te vienen sobrevenidas, que has podido hacer. Y eso es lo más interesante.
Isabel Durán, gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias.
Unos amigos van a cenar a un restaurante, es el tema de nuestros oyentes de hoy, y resulta que al tener que esperar más de media hora deciden que se van, que no lo aguantan, no soportan ese tiempo. Entonces se enfadan y lo publican en redes sociales porque en el restaurante deciden cobrarles las cervezas que sí que han consumido. Claro, imagínate la que se ha liado, la polémica que ha habido en redes, cuando luego se descubre que no les habían puesto la comida porque la cocina estaba ardiendo, estaba en llamas. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Y claro, hay gente que dirá, pues hombre, pues, a ver, que aunque estén llamas, prepárate unas tortillas francesas o algo, ¿no?
Hombre, ya que tenían fuego, podían echar ya unas costillas, ¿no?
Eso digo yo. ¿Qué cuentan los oyentes? Porque estamos preguntando por esa relación que tienes con los restaurantes.
Sí, pues algunos, mira, esta oyente, unos desastres gastronómicos desataron la peor de las tormentas estomacales. Lo peor de todo parece ser que era una paella azul.
Mi peor experiencia fue en un restaurante llamado La Poda en Verde en Villaviciosa de Asturias. Cerró, por cierto.
Ah, vale.
En el cual sirvieron croquetas cuadradas, insípidas, o sea, como si se sirviesen agua, y una paella azul, como azul tono avatar, ¿vale? Eso sí, lo dejé todo ahí. Y tuve que escribir un fax urgente al Don Roca.
Un Roca tuvo que escribir un pan.
De todas formas, me hace gracia porque empieza diciendo el nombre del restaurante y lo primero que piensa es, espero sinceramente que haya cerrado, porque si no, nos queda una demanda aquí por ponerla a parir delante de toda España. ¿Qué más cuenta?
Efectivamente, ya había cerrado. Bueno, eso sí, cuando hay hambre a nadie le importa si hay que comer, incluso a la luz de las velas.
Os voy a contar una anécdota de un día que se fue la luz en todo el hotel-restaurante. Yo creo que era por exceso de potencia, pero bueno, lo que sea. O sea, esa fue la luz y nosotros trabajábamos en un asador subterráneo, tipo bodega. Pues claro, la cocina toda parada, pero el asador, a tope. tú te puedes imaginar la humareda que se preparaba, porque como no había luz, estábamos con velas en el comedor. Todo el comedor lleno de velas, nosotros con velas. Impresionante, impresionante. Pero la gente allí esperaba comer. Le daba igual chuletilla de palo, que secreto, que lagarto, que lo que fuera. Cuando tienes hambre, cualquier cosa te viene bien.
Exacto.
Acabas luego con ese olor ahumado, ¿eh?
Que un poquito ahumados todos.
Que te dura varios días. Oye, Urbano, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Precisamente un mensaje es lo que tienes de la Mutua.
Pues sí, parece mentira, pero todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
En España quedan 15 personas que trabajan en faros. Muchos viven en ellos, son fareros. Pues vamos a conocer a uno en solo unos minutos, ya verás qué vida.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Solo el futuro del turismo hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Para presentar a nuestro siguiente invitado nos tenemos que situar a más de 220 metros sobre el nivel del mar. Estamos en uno de los faros más altos de España. el de Mesa Roldán, situado en Carboneras, Almería. Desde aquí, como te puedes imaginar, las vistas son privilegiadas. Delante de mí un horizonte de 150 kilómetros de costa que cada noche se ilumina para guiar a navegantes. Los guía gracias a Mario, uno de los últimos fareros que quedan en España. Mario Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo se vive así, no? Es lo que te preguntará mucha gente, porque tú en ese faro a veces también te toca pasar la noche y también te toca vivir.
Sí, sí, bueno, el sitio es magnífico para vivir. Estás en medio de la naturaleza, con esas vistas de todo el parque natural y tantísimo más. Es increíble. Lo que pasa es que cuando hay problemas, pues si te cae un rayo o si hay tormentas, pues te las tragas enteras.
¿Qué es lo más espectacular, el amanecer o el atardecer?
Aquí estamos mirando al este, entonces es el amanecer siempre. El atardecer siempre es tras las montañas.
¿Cómo describirías ese atardecer? ¿Son todos iguales o hay algunos que son especiales por algo? ¿Cuándo es el mejor?
No, cada día es diferente. Depende de si hay alguna nube, de la época del año, de esto, muy, muy diferente, pero son todos muy bonitos, claro. Yo estoy acostumbrado, pero sé que soy un privilegiado viéndolos todos los días.
Hoy es el Día Mundial de los Faros. En España se calcula que quedan 190, la mayoría deshabitados. Pero si hablamos de fareros, de los que viven y trabajan en esos faros, apenas quedan 15. ¿Por qué está en peligro de extinción tu oficio, Mario?
Sí, bueno, el Ministerio declaró a extinguir el cuerpo en el 93. Entonces, los fareros, unidos a los faros, los que vivimos en los faros, somos los que estamos en franca decadencia, ¿no? Quedamos muy pocos. Últimamente se está metiendo gente en la autoridad portuaria de cada zona o se están metiendo sus contratas para que lleven el tema de faros. Pero los compañeros de ahora suelen ser eso, gente que está en los puertos y desde ahí se van moviendo a los faros. Ya no les dejan tener un faro como base y ser un farero antiguo de nuestro estilo, ¿no? Pero bueno, el trabajo que hacen es el mismo y muy bueno.
Pero ¿cómo es el faro por dentro? Si me puedes describir, tú entras por la puerta, ¿dónde está? Que subes unas escaleras, ¿dónde está tu habitación? ¿Dónde dormirías? ¿Tienes ahí cocina? ¿Cómo es?
Sí, sí, bueno, ahora mismo el faro tiene dos viviendas. Tú entras en el portal del faro y tienes de frente el pasillo que entra a la escalera de la torre y el distribuidor donde están los cuadros eléctricos y sube para arriba todo derecho. A la derecha tenemos ahora mismo el Museo de Mesa Roldán, porque era la vivienda del otro farero que había antes, que éramos mínimo dos fareros por faro, pero ya hace muchos años que estoy yo solo. Entonces, en ese lado está el museo, y al lado izquierdo tenemos mi casa, que es una vivienda más o menos normal, con unas vistas privilegiadas, pero con su cocina, su baño y sus habitaciones, ¿no?
¿Y en qué consiste el trabajo tuyo? ¿Te levantas por la mañana, por ejemplo, y qué es lo que haces? ¿Y a qué hora termina tu jornada?
Nosotros ahora tenemos horario de mañana, porque tenemos que hacer mantenimiento de varios faros. O sea, yo no solamente llevo Mesa Roldán, llevo también el faro de la Polacra, llevo el de Mojácar, voy a Cabo de Gata últimamente porque mi compañero que estaba allí está de baja, lleva bastantes meses de baja. Entonces, hacemos mucho coche. Entonces, vamos al faro que nos corresponda, revisas que todo funcione bien, que no haya ninguna avería, si hay alguna la repara, y hacemos un poco de todo, limpia los cristales, que hay que tenerlos limpios, que si no, no se ve desde muy lejos. Y cualquier tipo de reparación, que mantenimiento que podamos hacer nosotros, que no sea muy de una envergadura muy grande, lo hacemos.
Es tremendo porque me estoy leyendo aquí tu historia y tú no vienes de una familia farera, sino que elegiste esta profesión. Menos. Tenías un bar en Vallecas con tu mujer y ella te dice de repente que quería vivir cerca del mar. Entonces tú ves un anuncio de periódico que son unas oposiciones a farero, bromeas con presentarte, resulta que te presentas y apruebas y te mandan a Almería. Esto es de peli, ¿eh, Mario?
Pues un poco sí, bueno, es que yo tampoco me lo esperaba. Yo me presenté a la oposición como hacía otros cursos, pues el bar que teníamos era de copa. Entonces por la mañana siempre tenía tiempo para hacer cursos, pues me daba lo mismo hacer una cosa que otra. Y de pronto, claro, apruebas y tienes que presentarte en un faro que no sabíamos ni lo que era un faro por dentro. Y claro, eres el más ignorante en faros del mundo, que llegas a un sitio, intentas documentarte, intentas imbuirte de todo el trabajo y de todo esto, y al final acaba uno pues haciendo eso, ¿no? Haciendo un museo, escribiendo sobre faros y haciendo de todo.
¿Cómo fue la primera noche que estuviste ahí en ese faro, ese 13 de julio de 1992?
Pues nos quedamos dormidos prácticamente enseguida, porque veníamos muy cansados de tanto bar, de acostarnos todos los días a las tantas de la mañana, y del viaje de cambio, porque fue directamente de cerrar el bar, vamos, traspasar el bar y venirnos directos, que nos quedamos dormidos a las 10 de la noche, tan a gusto, y al día siguiente ya empezó el trabajo en el faro, ¿no? A darte cuenta de dónde estabas y cómo, cómo funcionaba el asunto.
Y con toda la tecnología que llevan los barcos hoy en día, ¿cuál es la función de los faros? ¿Siguen siendo útiles de verdad o crees que con todos los GPS, con toda esta navegación que hay y que se puede seguir con la tecnología, pues crees que hacen falta aún?
A mí todos los capitanes de los barcos y los pilotos me dicen que ellos confirman con las luces, porque tú estás a 20 millas con todo negro en medio del mar de noche, miras el GPS y te estás enfrente de Carbonera. Pues es como un acto de fe. Pero si ves algo físico, sobre todo si te tienes que acercar a la costa, ya estás viendo el faro, ya vas siguiendo algo físico, ¿no? Pero vamos, que hay, los faros son indispensables todavía, porque claro, tenemos mucha tecnología, pero si tienes un pequeño fallo eléctrico, si tienes un problema de cualquier tipo, o si al dueño de los GPS le da por apagarlos, que puede pasar en cualquier momento por una guerra o por cualquier movida con gente como Trump, nos quedamos a ciegas y los faros tienen que estar ahí.
Tú llevas 3 décadas de trabajo, más de 30 años en 33 años, pues la edad de Cristo, fíjate. Es en esa torre de 12 metros, me imagino que habrás vivido y de todo, ¿no, Mario? Porque supongo que ahora 1000 anécdotas te darían para escribir un libro. Si tuvieses que quedarte con una, ¿cuál sería?
Pues muchas ha habido, sobre todo aquí los mayores problemas vienen de los rayos. Pues estamos tan altos que te cae el rayo en el faro y como la tierra es bastante mala porque es una piedra, deriva y sale ardiendo cualquier cuadro de eléctrico, nos ha roto el giro del faro muchas veces los rayos y dan bastante miedo, bastante impresión. Por lo demás ha habido un poco de todo, pues naufragios, terremotos, hace poco hubo uno que se notó muy bien. O sea que aquí se vive todo muy intensamente.
¿Cómo se vive un terremoto cuando estás en esa torre y ves el mar bajo tus pies y dices, ostras, esto está temblando?
Pues se nota mucho porque como es un sitio donde no hay ruidos, donde no hay nada alrededor, no estás en un pueblo ni en una ciudad donde pasan los camiones y pitan y hacen ruido, pues claro, cualquier temblor, cualquier cosa la notas enseguida. Y vibran los cristales, se mueve todo. Y la verdad es que es bastante impresionante. Por suerte todavía no ha habido ninguno que haya hecho problemas gordos, ¿no?, estructurales.
Claro, yo pienso en las tormentas, en ese momento en el que estás ahí enfrente del mar y cuando el mar se revuelve, cuando se pone bravo. Yo pienso en Galicia, que es mi tierra, ¿no?, y estar en faros, estar cerca de faros en tormentas y da miedito, ¿eh? Pero claro, yo estoy ahí un rato, lo veo y me voy. El que tiene que estar ahí aguantando que el tenderete no se caiga, supongo que dará miedo. ¿Tú has pasado miedo alguna vez?
Hombre, miedo no, pero impresiona mucho los golpes que dan los rayos porque estamos acostumbrados a oír el eco que viene de lejos, que ha caído el rayo a 1 kilómetro o a 10, viene un eco que suena, pero cuando te cae encima no hay eco que valga. Es un tabletazo enorme, un golpe seco, y entonces empiezas a temer que haya pasado algo, ¿no? Entonces tienes que ir a revisar e ir buscando por dónde va a salir el asunto, ¿no?
Bueno, te quedan solo 2 meses para jubilarte, Mario. Después de 33 años currando, ¿te da pena ya? ¿Ya tienes un poco el síndrome de este que dejas su trabajo y luego dices, ¿qué voy a hacer yo? ¿O tienes muy claro lo que vas a hacer cuando te jubiles?
La idea es que cuando me jubile se quede el museo que hemos hecho en Mesa Roldán abierto al público. Entonces la idea es llevarlo yo con una asociación cultural que hemos constituido para el tema. Y si no pasa nada, así será. Entonces por lo menos estaré muy cerca del faro, ¿no?, aunque no sea el técnico.
Pues ese faro que no te va, al que no vas a abandonar, Mario, según lo que nos dices, aunque te jubiles dentro de 2 meses. Mario Sanz, uno de los últimos fareros que quedan en España, que vive en ellos, esos 15 que quedan en esos faros de nuestro territorio. Gracias por estar en la tarde de COPE. Vaya historia.
Encantado, y destellos desde el faro para todos.
Un abrazo. Ando manejando por las calles que me besaste. Y hoy en la tarde de COPE estamos preguntando a nuestros oyentes qué tal se llevan con los restaurantes, con los camareros, con los cocineros, cuando van a cenar, cuando van a comer. Todo porque unos amigos, a los que les tocó esperar más de media hora, pues se fueron porque no aguantaban tanto tiempo esperando. Y encima se enfadaron porque les cobraron lo que habían bebido. El caso es que en ese restaurante donde hubo ese problema y tardó la comida un poco más de la cuenta, estaba ardiendo la cocina. Vaya, como excusa Urbano Canal, no está, mal, está bien,
no, no está mal.
Sobre todo si porque es cierta. ¿Qué cuentan los oyentes de su relación con los restaurantes?
Bueno, pues mira, a ver, en una pizzería este hombre tuvo una experiencia a la que necesitó salir de ella pues con cierto ingenio.
A mí lo que me pasó es una pizzería, que puede ser por teléfono, te la llevan o vas a buscarla. Y resulta que cuando llego hay una cola, 4 o 5 personas delante de mí, esperando que la chica que atendía los pedidos resulta que estaba atendiendo las llamadas telefónicas y no atendía en absoluto a la gente que nos habíamos personado allí. Pues después de esperar 5 minutos y ver que esta mujer no paraba de responder al teléfono, ¿qué se me ocurrió hacer? Pues llamar por teléfono. Y cuando cogió el teléfono, le hice una señal y dice, mira, estoy aquí.
Es tremenda esa, ¿eh?
Esta es muy buena. Dice, o sea, que en directo no me atienden, pues voy a llamar
por teléfono. Voy a llamar, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Fantástico, el ingenio ahí tiene que ayudarnos a salir de estas situaciones. Y a veces no hay más que leer entre líneas para saber si nos atienden rápido o no, fíjate.
Hola, gente, jueves, desearos un buen día a todos.
Igualmente.
Bueno, pues yo, un verano que mis hijos terminaban las clases en el colegio, un restaurante que había cerca del colegio de mis hijos, aparte de que nos tocó esperar un poquillo, nos sentamos en la mesa y llega el camarero y dice, sentaros, pero os atenderé cuando pueda. O sea, yo lo comprendo que había mucha gente, pero sé que... Cuando dijo cuando pueda,
con le dije a mis hijos,
vámonos y nos vamos a otro sitio.
Pero mira, está bien por el camarero por avisar, está muy bien.
Pueda.
Y está bien de ellos también de libremente decir, pues me levanto y me voy, claro. Y no pido nada. Lo que está mal es pedir, que te van a esperar claro, un poco y pirarte. Y que te enfade porque te cobre lo que has bebido. Claro. Pues eso, hombre. Pues
lo consumido se paga, ¿no?
Evidentemente.
En mi pueblo, por lo menos.
Evidentemente.
Pero en ciertos sitios no hay que salirse del menú que tienes pensado. ¿Esto aprendió también este oyente?
Fuimos una vez para un aniversario a comer al restaurante de Martín Berasategui en Lasarte, que la clavada no fue la comida. Que hicimos un menú de degustación, ya sabíamos en lo que íbamos y pagamos gustosamente. La clavada fue que por 2 aguas y 2 cafés nos cobraron, creo que unos 48 euros. Más o menos 12 euros por cada agua y unos 7-8 euros por cada café. O sea que a proporción casi fue más caro. El agua que no habíamos pedido, por cierto, que el resto de la comida.
Bueno, ahí es bastante...
Esperamos mensajes sobre tu relación con los restaurantes.
607-150602.
Y nada, en unos minutos aquí en la tarde te contamos que hay pueblos que ofrecen casa gratis y trabajo si te vas a vivir allí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de productos de Puma y Under Armour. Y hasta un 50% en una selección de Nike y Adidas. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con
plátano de Canarias
a solo 1,59 el kilo, un 44% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Son las 5, son las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, evidentemente son las 4 en Canarias, no hay dos horas de diferencia. Aumentan a 17.000 las hectáreas.